A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Como la gente es cariñosa y me informa, me envía materiales y yo me entusiasmo y pienso de inmediato en compartirlo con usted, la audiencia de nuestro Foro Ciudadano, fíjese que me llegó un extracto de una película que se proyectará, de una suerte de documental, es decir, antes del estreno, aquello que se llama trailer. Lo explico porque puede que usted no conozca esa palabra, una palabra más bien técnica asociada a todos estos materiales audiovisuales, pero es un poquitito, ¿no? Porque uno lo ve y en un par de minutos ya tiene una idea de más o menos de qué se va a tratar el documental. Se llama Mujeres en Resistencia en Tiempos COVID, ¿qué tal? Y está focalizada en Valparaíso. Así que yo cuando lo vi me entusiasmé de inmediato. Nos contactamos con dos de sus creadoras, en fin, así que vinieron y aquí estamos. Vamos a hacer un foro ciudadano con ellas. Gracias por estar aquí en La Sintonía.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo su fondo estrellado.
Estamos junto a Alondra Castillo Delgado, nuestra invitada es cantautora, lesbofeminista, radialista, así que estamos con una colega de Radio Humedales. ¡Oh, qué bonita! Así que le mandamos todo nuestro saludo y cariño a la audiencia de Radio Humedales, que cuenta con un equipo extraordinario que saca adelante la radio. Nuestra invitada es doctora en salud pública de la Universidad de Chile y académica de la Universidad de Valparaíso. Junto a ella estamos con Anita Peña Saavedra. Anita es integrante de la Asamblea Feminista Plurinacional y de Mujeres de Zonas de Sacrificio, Quintero y Puchuncaví, en Resistencia. Investigadora del programa Atlantic Fellow for Social and Economic Equity de London School of Economics. Investigadora asociada del Laboratorio de Transformaciones Sociales de la UDP, Universidad Diego Portales. Así que junto a Alondra y Anita vamos a comentar este material que ya se viene, ya lo va a poder usted ver. Esa maravilla de en imágenes apreciar lo que se hace en terreno. Así que muchas gracias. Yo hago la pregunta y ustedes dirán cuál de las dos contesta. Puede que alguien complemente después. Claro, así como jugando al... ¿Cómo se llama ese juego con la mano? ¿No? ¿Cómo se llama ese juego?
Cachipún.
El cachipún, tal cual. Ahí se hacen cachipún y le vamos dando. La pregunta que yo me hago es ¿qué tipo de actividades solidarias desarrollan las mujeres en tiempos COVID? Aquellas que ustedes consignan en este material, que lo pudieron ver en terreno, lo conversaron, lo filmaron, en fin. ¿Qué tipo de actividades son? Vamos a preguntarle a Alondra Castillo Delgado. Bienvenida, Alondra.
Muchas gracias, Vicky, por la invitación, también por aceptar el poder compartir este espacio contigo. Mira, en realidad el poder conversar con estas mujeres, ir conociendo sus experiencias, nos damos cuenta, o más bien comprobamos que todo lo que ellas hacen, en cierto modo, sostiene la vida, pero en todas sus esferas. Pero la contingencia del COVID pone como primer elemento, como prioritario, el ámbito de la alimentación. Yo creo que ahí es donde se concentra profundamente el trabajo. Y acá hay que también leer cuál es el contexto, en contexto COVID. Valparaíso es una ciudad en donde mucha gente trabaja en condiciones más bien irregulares o no con contrato, ¿cierto? Entonces vienen los confinamientos, las personas se deben quedar en los cerros, no pueden bajar a vender sus productos, se limita la capacidad de generar ingresos. Entonces, ante eso, si no tienes, como sale en el documental, si no hay dinero, ¿con qué compras el alimento? Entonces ese yo creo que es el principal o el mayor foco donde se concentra el trabajo. Pareciera como una espiral que desde la alimentación empiezan ellas a leer, ¿cierto?, a conversar qué otras cosas pasan, porque se juntaban en las ollas comunes a armar cosas y de repente era como, oye, la vecina necesita los medicamentos del consultorio, pero no puede bajar. Yo puedo bajar, y de repente empieza a abrirse esta espiral, pero el centro es sostener la alimentación, como hablaban ellas, de comidas dignas para familias dignas. Ese es como el primer elemento. No sé si quieres comentar algo más, Anita.
Sí, sobre todo, Anita, preguntarte, porque cuando uno ha visto en televisión este tema, lo que te muestran son hechos aislados, como si las ollas comunes no tuviesen que ver una con otra, como si estas no hayan desatado una enorme organización, que es lo que recién nos decía Alondra, de bajar el cerro y ver si le puedo comprar los medicamentos o las toallitas higiénicas, o no sé, a la vecina. Y por eso me interesa preguntártelo, porque tengo la impresión que en la práctica no es así. Es la mirada del periodista, pero no la del territorio, ni menos de cómo se da en la realidad. Anita, ¿qué agrega usted? Y bienvenida al Foro Ciudadano.
Muchas gracias. Un honor, Vicky, estar en tu programa, y además que nos estén escuchando personas de distintas regiones, porque para nosotras es importante poder comentar lo que está pasando en Chile más allá de Santiago. Santiago no es Chile. Y lo que están haciendo las mujeres en Valparaíso es claramente un acto muy transformador frente a la precariedad de la vida. Porque, como bien decía Alondra, las prácticas solidarias tienen un efecto de espiral, y nosotras identificamos que hay elementos que son políticos de la organización territorial. ¿Cómo a partir, por ejemplo, del espacio de la junta vecinal se comienza a generar una logística que entrega directamente alimentos a las familias, y no solamente a las familias que están en el sector, sino también a familias que a veces están en otros cerros? Pero por la proximidad comienzan a conectarse, y a partir del catastro que generan las mujeres, y ahí tú ves cómo mapean las mujeres organizadas, algunos en los centros, las juntas vecinales, otras mujeres, es la primera vez que participan en una organización política que es la olla común. Se hace un mapeo de las necesidades de cada una de las familias del territorio, y ahí se entregan y se satisfacen las necesidades que nosotras identificamos son parte de los derechos sociales: la vivienda, la salud, habilitar un espacio para que el niño o la niña de esa familia, por ejemplo, tenga la conexión a internet y pueda mantener su curso a distancia. Entonces, ahí tú ves cómo la olla común es un espacio primero logístico, pero que es un espacio de satisfacción de las necesidades inmediatas, y también es un espacio de formación y acción política. Porque en la olla común, también nos comentaban las compañeras de los cerros, que por ejemplo gestionaron el acceso a preservativo o incluso a anticonceptivos, sobre todo naturales, a través de hierbas, y en la misma olla o entregaban los preservativos o generaban, por ejemplo, espacios de conversación sobre salud sexual y reproductiva. Entonces, claramente aquí tú ves una organización política territorial que es comunitaria y completamente articulada. O sea, no es solamente el plato de comida. Aquí hay una acción logística, una acción política y una acción que se conecta con la satisfacción de las necesidades básicas que son los derechos sociales.
Claro, si detrás de la lechuga, el arrocito, el cochayuyo, hay organización. Por eso que yo sueño con que alguna vez tengamos un Chile que pueda ser público con orgullo. Esto que se da en el territorio, y que lamentablemente si usted no participa ahí, no tiene cómo informarse, porque claro, los medios no lo muestran así. Y esa es la maravilla de este video que se viene, documental. Se llama Mujeres en Resistencia en Tiempos COVID. Estamos justamente con quienes lo han pensado, lo han creado, han estado ahí en el terreno. Alondra Castillo y Anita Peña. Este tipo de organizaciones, más bien de acciones, ¿se focalizan en respuesta frente al abandono del Estado o también se entrelazan con otras demandas del movimiento feminista en Valparaíso y en el país? Porque tal como decía recién Anita, aparecen los derechos sexuales y reproductivos, y uno dice, bueno, pero a ver, espérate un poquito, ¿qué tiene que ver eso con la ensalada, el plato de fondo, el postre, la marraqueta o la yuyita? A ver, pero no sé, pues preguntémosle a Alondra a ver qué dice ella.
Mira, es interesante porque estaba hablando Anita y venía en mi recuerdo cómo esta experiencia además se gesta de manera intergeneracional. Por lo tanto, cuando en un espacio confluyen niñas, adolescentes, mujeres y ñañas, o sea, todas las generaciones trabajando, es inevitable que no ocurra o que no emerja la memoria de recordar cuáles son las prácticas. Entonces, cuando tú decías, ¿es la ausencia del Estado o había una trayectoria? Y aquí se generaron ambas cosas. El Estado en su ausencia levanta la necesidad de organización popular, y aquí las mujeres ven la urgencia del plato de comida, que tal vez es lo más directo, pero luego son las dosis de las vacunas que no llegaban, o que había que ir a buscar los alimentos para los adultos mayores que estaban en situación de postrado y que no podían bajar. Pero de repente aparece, no sé, una feminista más vieja y que dice, oye, pero este espacio lo podemos ocupar para conversar y vamos contando lo que estaban haciendo otras y empieza a emerger algo que habita en el territorio de Valparaíso desde las luchas históricas, pero fuertemente desde la dictadura. Y ahí, Anita, yo creo que tiene mucho más a comentar por el trabajo que levantaste respecto a la Casa de la Mujer en Valparaíso, pero hay una mezcla de ambas cosas. Sin embargo, el hilo conductor, diría yo, es recuperar o más bien sostener esta práctica histórica de las mujeres en ese territorio. Lo que pasa es que ante la adversidad vuelve a emerger y se transforma o transmuta o se adapta a la necesidad del contexto, pero ahí hay una historia de resistencia que pareciera ser que se recicla permanentemente. Entonces, yo creo que ahí Anita, con la historia de las mujeres en el territorio, puede complementar.
Si esto fuera cine, yo le habría puesto mi cámara ahí en las manos de Alondra Castillo Delgado. ¿Viera usted cómo iba pegándole así a la mesa, así como para enfatizar con la mano también lo que la palabra dice? Yo te quería preguntar, si tú quieres complementar algo más, Anita, pero quería preguntarte porque en dictadura, la dictadura cívico-militar que vivió el país, las mujeres crearon gran cantidad de organizaciones sociales para subsistir. Creamos, yo también formé parte de aquello, ollas comunes, comprando juntas, huertos familiares, talleres productivos, equipos de salud comunitaria, por mencionar solo alguna. Lamentablemente vino la transición, la Concertación no valoró nada de eso, los partidos que la componían, y nada de esto fue reconocido. De hecho, a mí, yo esperaba que el Ministerio de Salud se iba a replantear su trabajo, haciéndose cargo de la enorme experiencia que había en los territorios, en las poblaciones, en el mundo rural, urbano, respecto de la salud comunitaria, pero todo eso fue negado, no hubo aportes, la salud primaria no lo reconoció, en fin. Y entonces es muy triste porque el objetivo de la Concertación del gobierno, que además estuvo varios años, recuérdelo usted, la derecha demoró en llegar al gobierno, el objetivo era que cada quien se leyera como microempresaria. Qué triste esto, y así se destruyó todo ese actuar colectivo. Entonces yo les quería preguntar, ¿se transformarán estas prácticas en una economía solidaria? ¿En un modo de vida cotidiana o una vez resuelto el problema de alimento ya sería todo? Yo creo que algo de todo esto va quedando. ¿Qué dice usted, Anita Peña Saavedra, aquí en el Foro Ciudadano?
Como bien han dicho otras feministas, así como el sistema sexogénero se constituye, o sea, lo que somos hoy día, de elementos, dicen, residuales, o sea, que vienen de otras herencias, de nuestras madres, abuelas, también hay elementos emergentes. Y las prácticas sociales que vemos de las mujeres en Valparaíso tienen elementos que pueden ser emergentes, por ejemplo, hoy día, a partir de las plataformas digitales, lo que han generado las mujeres, por ejemplo, hoy día, para poder alertar frente a una situación de violencia a través del WhatsApp, es claramente una cuestión que es de esta época, versus que en la dictadura, por ejemplo, nosotras sabemos de las prácticas a través del silbido. Literalmente, con un pito se alertaba muchas veces en las casas donde estaba ocurriendo la violencia, o silbar, justamente. Entonces ahí vemos elementos de esta época también, pero hay elementos que son residuales. En Valparaíso, en los años 60, los centros de madre, por ejemplo, se articulan a partir de las familias y las comunidades que llegan a las tomas de terreno, y hay necesidades que se identifican, por ejemplo, el acceso al agua. Se generan, hay organización comunitaria para generar una red de alcantarillado. Educación para los niños se generó y se montó con una pequeña casa, una escuela, que hoy día es una escuela en Valparaíso. Entonces, esas organizaciones territoriales están hoy día en el territorio, y ahí tú ves cómo se va reconfigurando, cómo se van revitalizando estas prácticas sociales que son profundamente feministas y tienen una raíz también de mujeres populares, y que junto a los beneficios que tenemos hoy día a partir de la tecnología y la conectividad, que en una pandemia donde la obligación era el distanciamiento, claramente había que buscar formas de organizarse. No podíamos hacer la asamblea a la junta de vecinos, entonces por ejemplo, nos inscribimos en la cuenta de Zoom y hacemos la plataforma virtual y nos reunimos. Pero tal como tú decías, estas son un ejemplo, una representación de una economía solidaria y que es comunitaria y territorial. Las mujeres nos transmitieron con mucha fuerza cómo el territorio es un territorio que se habita, se cohabita y se va construyendo históricamente. Entonces, hoy día, por ejemplo, en la toma Violeta Parra, las mujeres nos decían: acá para nosotras no vivimos un confinamiento en el hogar privado, fue un confinamiento territorial. Y eso habla de lo que significa históricamente a la organización territorial y cómo tú generas una especie de efecto frontera, que es lo que nosotras también contamos en el documental, donde las mujeres deciden y su comunidad definen cuál es el límite. Esta es nuestra comunidad, aquí nosotras decidimos cómo nos organizamos, acá nosotras decidimos cómo vamos construyendo nuestras viviendas dignas, y también se va generando definiciones políticas en el sentido de con quiénes nos vamos a reunir para organizarnos, qué tipo, por ejemplo, de servicios o beneficios vamos a solicitar al Estado o no. Porque claramente hoy día, como tú bien comentabas, el Estado ha tomado una postura bastante neoliberal, donde le ha dicho a las mujeres, bueno, si usted quiere salir de la pobreza puede tener un emprendimiento, pero es individual. Y hoy día lo que se desafía a partir de las prácticas de las mujeres en Valparaíso es ese sentido, terminar con ese individualismo que cada vez nos deja más en una miseria y en una vida muy precaria, y retomar una práctica solidaria que no es la caridad. Esto no es que un día nos juntamos a hacer un plato de comida, no, acá es una práctica que es reiterada, es permanente y además es organizada, o sea, está en el territorio. Yo creo que claramente esto va a seguir.
Claro, y si me lo permiten, uno lo pasa tan bien además cuando está con la organización, ¿no es cierto? Yo que he estado ahí frente a la olla en mi cocina con el de palo dando la vuelta al alimento, no es lo mismo hacerlo solita en mi cocina o no sé, con una amiga, un amigo, un hijo, una hija, que hacerlo ahí en la organización con ese olorcito a tierra que sale de cada una de estas actividades. Vamos a la pausa que ya volvemos porque estamos aquí en el Foro Ciudadano.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
Estamos conversando con Alondra Castillo Delgado. Nuestra invitada es cantautora, qué buena, ya le vamos a pedir que venga con la guitarra, quién sabe con qué instrumento anda por la vida. Ella es lesbofeminista, radialista de Radio Humedales, colega nuestra de Foro Ciudadano y el rol fundamental que juega en nuestro país Radio Humedales. Si usted no la conoce ni la ha escuchado, busquen al internet porque ahí está, tiene unos noticieros nacionales e internacionales, latinoamericanos, en voces de mujeres que leen lo que está ocurriendo en sus territorios y en el mundo. Nuestra invitada es doctora en salud pública de la Universidad de Chile y académica de la Universidad de Valparaíso. Junto a ella estamos con Anita Peña Saavedra, quien usted escuchaba al término de la pausa, antes de la pausa, perdón, integrante de la Asamblea Feminista Plurinacional y de Mujeres de Zonas de Sacrificio, Quintero, Puchuncaví, en Resistencia. Ella es investigadora del programa Atlantic Fellows for Social and Economic Equity de Londres, del London School of Economic, LSE. Investigadora asociada del Laboratorio de Transformaciones Sociales de la Universidad Diego Portales. Estamos conversando con ellas a propósito de un documental que han hecho en Valparaíso que se titula Mujeres en Resistencia en Tiempos COVID, donde se muestra el trabajo de las mujeres organizadas, la que recién llega y no tiene una organización, pero va mirando a la otra y dice, ¡ay, qué ganas de volver a verla en una de esas! Porque claro, la olla común y todo aquello es mucho más que una forma de alimentar el cuerpo. Les quería preguntar, ustedes son mujeres académicas que trabajan en universidades, ¿qué decir de la investigación feminista para la recuperación de la memoria, que no se nos vaya quedando afuera en la historia lo que las mujeres vamos haciendo? ¿Qué dice usted, Anita?
Uy, esa es una pregunta que me apasiona. La verdad, siento fueguito en mi corazón, porque yo creo que es un... No quiero decir un deber, pero puede ser una pulsión energética la necesidad de las feministas, sobre todo las feministas quizás de esta generación que hemos nacido en los 80, de poder conocer, pero también de reconocer los que las feministas que nos anteceden han levantado, porque hoy día no es todo nuevo. A veces hemos visto en algunas redes sociales chiquillas más jóvenes que pueden decir, no, hoy día vamos a generar esta organización. Y una dice, pero si esto lo hicieron compañeras en los 60, en los 70. Claro, vamos a hacer el primer encuentro feminista en Chile. Y una dice, chuta, si llevamos varios encuentros feministas en este país. Entonces, la memoria, cuando nosotras podemos reconocer lo que las compañeras añosas han realizado, han gestado, además en un contexto particular, lo podemos además fortalecer, podemos aprender de esos errores, de esos aciertos, y además podemos fortalecer una práctica feminista que sea territorial y articulada, porque cuando nosotras comenzamos a hacer investigaciones en otras regiones, insisto, fuera de Santiago, nos damos cuenta de cómo afecta la geografía, por ejemplo, a las prácticas políticas de las mujeres. Es muy distinto organizarse en un cerro de Valparaíso a organizarse, por ejemplo, en una junta vecinal en una ciudad que es plana. Para una mujer que puede tener a lo mejor dificultades en la accesibilidad, es súper distinto que la reunión sea en el Plan de Valparaíso o sea, por ejemplo, en alguna junta de vecinos de Playa Ancha. Es muy distinto. Entonces, cuando hacemos memoria, nosotras también estamos mirando de otra manera los territorios y lo estamos mirando desde todas esas desigualdades que son acumuladas y que son simultáneas históricamente. Valparaíso hoy día es una ciudad que lo vimos también con la revuelta social, cómo se abandonó y se dejó mucho para grupos criminales como el narcotráfico, que hoy día ahí son mujeres las que están generando resistencia de cómo recuperar esos espacios públicos. Y lamentablemente en este país el narco está cada mes teniendo también más armas, entonces eso implica que cuando nosotras nos planteamos las preguntas de investigar, bueno, cómo están respondiendo las mujeres frente al COVID, tiene que ser con una ética feminista, decimos nosotras. Y ahí me gustaría que Alondra también comentara a qué nos referimos cuando decimos la ética feminista para investigar.
Alondra, usted ha sido aludida aquí en el Foro Ciudadano por su compañera Anita Peña Saavedra. ¿Qué decir respecto de la ética feminista en la investigación?
Mira, escuchaba hablar a Anita y me hace pensar, ¿cierto?, como las formas en que podemos llegar a construir conocimiento a partir de los saberes que son populares, que están en ciertos lugares. Y un elemento, por ejemplo, cuando hablabas de recuperar la memoria, Anita, ¿cierto?, de ir y de recuperar la historia para contarlas a otras. Pero ahí está el primer ejercicio de una ética feminista. Es que yo no construyo, porque la información está, sistematizamos, sacamos cosas, pero ¿hacia dónde va esa información? Y ahí hay un primer principio de la ética del trabajo, pienso, desde este posicionamiento feminista. Porque esta investigación debe tributar para quienes les sirve esta información, ¿cierto? Ejemplo, el territorio, conocer los documentos que van a emerger de esta investigación o que ya están y están circulando. Es como, compañeras, ustedes esto hacen. Entonces ellas observan, pueden mirar con una perspectiva crítica, hasta reorganizar, pero dialogar con otras compañeras, convocar en esa información, es saber que ese conocimiento sistematizado se les devuelve a ellas para que ellas también puedan seguir reutilizando, reformulando, creciendo. Y ahí va una crítica, porque siempre se le interpela, ¿cierto?, a la academia, como la academia extractivista de saberes. Y yo creo que cuando nos posicionamos desde una perspectiva feminista, debe estar este cuidado permanente de que la información que una va construyendo sea devuelta de una manera asequible para las otras personas. Por ejemplo, este documental, ¿cierto?, no es un paper escrito en inglés que se va a publicar en la revista sociológica, no sé, de Estados Unidos. No, es un documental que todo el mundo puede leer, pero además los documentos que emergieron de esta investigación están escritos en un lenguaje que sea también asequible para todo el mundo. Están hechos en PDF, que se puedan imprimir en blanco y negro, o sea, muchos elementos para poder permitir que se democratice esa difusión de la información. Y ahí hay una invitación también a otras compañeras que hacen investigación con mujeres, pero no perder el sentido de que es con mujeres y para las mujeres. Porque si esa información la vamos a sistematizar para pasarla a otros espacios académicos donde no llegue al territorio, no tiene sentido ese trabajo. No hay reciprocidad, ¿sí? Tú me compartes algo y yo esto me lo llevo a otro sitio. Es como si fuera a talarte un bosque. Es lo mismo, te saco algo que es parte de tu saber y me lo llevo a otro sitio y no devuelvo. Y eso yo creo que es un principio que se debiera un poco más cuestionar y más bien criticar y desarrollar entre las investigadoras feministas.
Claro, estamos conversando a propósito de estas dos mujeres, Alondra Castillo Delgado y Anita Peña Saavedra, hoy en Foro Ciudadano, que se lanzan con este documental llamado Mujeres en Resistencia en tiempos COVID, focalizado en la ciudad de Valparaíso. Pero antes de hacerles una última pregunta en virtud del tiempo, tú decías hace un ratito atrás, Anita, las compañeras añosas. Y Alondra hablaba de las niñas, las adolescentes, las mujeres, las adultas y las ñañas. ¿Qué es ñañas?
Bueno, es un término que utilizamos como aludiendo a las mujeres mayores. Anita hablaba de las mujeres añosas, también porque en nuestra trayectoria de investigación hemos estado muy vinculadas a trabajar con mujeres mayores. Yo, mi tesis doctoral es sobre el proceso de vejez y de los cuidados de las mujeres mayores. Entonces, desde ahí viene como aludir también a esta forma intergeneracional, pero incorporar los saberes de las mujeres mayores y de las... Por eso hablamos de las niñas, de las jóvenes y de las ñañas. En la radio Humedales usamos mucho esa expresión, por eso yo creo que me afloró de manera tan natural.
No, y además me encanta, yo estoy fascinada con todo lo que he aprendido, sentido y cómo se me ha ampliado mi mirada con la presencia de la presidenta Elisa Loncón en la Convención Constituyente. Todo ese lugar de habla que ella tiene, esas palabras, ese modo de leer el país, de leer la convención, de leer las tensiones políticas. Oh, he aprendido tanto yo que estoy muy sensible a cuando escucho palabras que vienen del Mapuzungún. Ustedes, yo debería haber investigado antes, pero no alcancé, me queda poquito tiempo. ¿Ustedes filmaron? ¿Qué onda? Porque ustedes no son del mundo audiovisual. ¿Qué dice Anita?
Este fue un trabajo colaborativo, Vicky. Nosotras somos las investigadoras principales porque coordinamos el trabajo hace bastante tiempo atrás, de un año, pero hicimos una alianza con feministas documentalistas, una de ellas Dubicano, una excelente documentalista que además tiene otro trabajo en la web que se llama Emancipadas, y la feminista que es la directora Camila Rodó. A ellas además las conocimos en la campaña Juntas Hacemos Historia, que la realizamos en la Asamblea Feminista Plurinacional, y ahí el trabajo audiovisual de Camila y el equipo de Nosotras Audiovisuales fue súper significativo. Entonces nosotras invitamos a la Camila Rodó y le dijimos: Camila, tenemos esta investigación. Yo tenía la idea en mi cabeza de hacer un documental sí o sí. No sabía cómo, pero sabía a quién preguntarle, que es algo que yo siempre recomiendo a mis amigas. Si usted no sabe, sepa a quién preguntarle para resolver los problemas. Hablamos con Camila. Con Alondra trabajamos en una propuesta de guión que Camila después lo elaboró junto con la Dubicano, y ahí ustedes van a ver la mano feminista en cada una de las imágenes, cómo se va representando cada una de las prácticas. Yo estoy en la voz en off haciendo un poco de maestra de ceremonia contando este guión que cuenta 4 historias de mujeres súper poderosas de Valparaíso.
Usted que está escuchando Foro Ciudadano, no me venga a decir que no sabe que existe esta organización, Nosotras Audiovisualistas, porque las hemos entrevistado, han estado en los micrófonos de Foro Ciudadano. Por lo tanto, si no se acuerda de ellas, ingrese a forociudadano.cl y en el buscador ponga Nosotras Audiovisualistas, y ahí va a aparecer esa conversación. Nos tenemos que ir, ahora sí que sí, pero solo una pregunta muy muy cortita, Alondra Castillo Delgado: ¿dónde se puede ver este documental que se llama Mujeres en Resistencia en tiempos COVID? ¿Dónde? Dígame algo.
Mira, va a estar publicado desde el 26 de agosto, va a ser el lanzamiento, va a estar disponible por YouTube, pero el 26 va a ser el lanzamiento a través de un programa radial que es La Voz de los que Sobran. Ahí será el lanzamiento con las participantes, además como las protagonistas del documental, así que ese será el estreno, y de ahí para adelante disponible en YouTube para que sea democrático el acceso.
¿Qué le parece? Yo voy a juntar plata para comprarme un vinito y con más gente poder degustar este documental que se viene, Mujeres en Resistencia en tiempos COVID. Búsquelo, búsquelo, búsquelo después del 26 de agosto. Y para buscarlo después del 26 de agosto, ¿cómo lo busco en las redes?
Si ustedes ponen en YouTube Mujeres en Resistencia COVID, inmediatamente les va a aparecer nuestro canal, se suscriben y ahí lo van a poder cuantas veces quieran.
Esto después del 26 de agosto.
Después del 26 de agosto, sí. Ahí va a estar accesible, es gratuito, ojalá que lo pasen en los colegios, las juntas de vecinas, la reunión con amigas, porque es un documental democrático, accesible, porque está con subtítulos para todas las personas.
Ay, no sabe cómo lo siento que mi niña, mi nieta, la hija de mi amiga, mi comadre, mi amante, qué sé yo, quién debió haber escuchado este programa. No, pues ingrese a foroziudadano.cl que ahí lo va a poder escuchar completo, cuantas veces quiera. porque salió un tremendo Foro Ciudadano, ¿cierto? Un abrazo grande y despedimos a Alondra Castillo Delgado y Anita Peña Saavedra, que han tenido la gentileza de venir a contarnos sobre este documental Mujeres en Resistencia en tiempos COVID. Muchas gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.